RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, oyentes de Contando hasta 10, reciban un saludo muy especial transmitiendo hoy desde el SEAD Fusagasugá, desde donde también saludamos a nuestra estudiante del programa de comunicación social, quien se encuentra en Valledupar, Clara Márquez. Estamos en compañía, como es habitual, de Alfonso. Alfonso, buen día.
Buen día, estimada colega. Buen día, un especial saludo a toda nuestra amable audiencia.
Así es, y vamos a continuar hablando de un tema, precisamente un ejercicio y un trabajo de campo interesante que realizó Clara Márquez alrededor de dos temas que aún preocupa particularmente a la población de jóvenes y adolescentes, porque estamos cayendo en un síntoma que a la vez es físico y psicológico, como es la anorexia y la bulimia. Nos contaba o nos estructuraba y nos contextualizaba nuestra invitada psicóloga, docente también de la UNAD, cómo se ha convertido en un trastorno que está alterando no solamente esa parte física, sino emocional de cada una de las personas, prevaleciendo particularmente este caso en las mujeres. Obviamente, una de las conclusiones que se saca de este ejercicio, de esta entrevista, es que definitivamente si una mujer o un hombre, joven o no, están padeciendo de estas enfermedades o de estos trastornos que cada vez son más frecuentes, pues lo importante es requerir de forma inmediata de un apoyo psicológico, de una orientación. Solo a partir de esa orientación psicológica, con un apoyo significativo a los familiares, lograremos tratar este tipo de trastornos que son más de tipo mental. Hablábamos, Alfonso, para ahondar un poquito más en estos aspectos, en por qué se genera ese discurso interno en una mujer o en un hombre que se visibiliza como gordo, teniendo precisamente una estructura física muy delgadita. ¿Qué es lo que se genera dentro de cada uno de ellos que no le permite observar de manera clara su propia realidad, de manera objetiva?
Bueno, evidentemente estamos frente a un engaño, frente a una negación fundamentada en lo perceptual. La percepción básicamente es una expresión de los procesos de desarrollo básicos del organismo, ¿cierto? Y la percepción se ve afectada por los juicios. No es extraño que sea la mujer la que se ve más afectada por estos trastornos del comportamiento alimenticio, habida cuenta de que es la persona que más juicios recibe, que más controles sociales están determinando su relación con su cuerpo y con su imagen, etc. Entonces, hablamos como de expresiones subjetivas que afectan los juicios perceptuales y que deforman la imagen que se tiene.
Es así, Alfonso. La imagen corporal es una representación que cada uno de nosotros hacemos con relación a la forma como yo me siento, y esa imagen, como tú lo acabas de mencionar, es totalmente distorsionada. Y entonces entra aquí algo, un componente muy importante, que es lo psicológico, y ese apoyo, esa orientación es clave y fundamental, porque la imagen se distorsiona y precisamente allí así nos concebimos ante los demás. ¿Quién ha determinado o ha sido determinante en esta situación, aparte de los medios de comunicación? Porque vemos que reiteradas veces la misma publicidad está marcada por escenarios de mujeres y hombres con cuerpos esculturales, y ahora se le suman a esta tarea las redes sociales. No solamente desde lo que se vende a través de allí, sino cómo te plantean y te invitan a probar determinados tratamientos o determinadas componentes o cremas, bueno, qué sé yo, precisamente para llegar a adquirir la mejor figura o la figura ideal. Entonces, lo que estamos vendiendo, lo que se está consumiendo, es ese modelo de figura ideal. Pero yo sentiría que hay una relación muy estrecha en eso que nosotros llamamos la forma como distorsiono mi imagen, como me veo a mí misma en relación con la autoestima. Yo diría que hay unos factores anteriores que han incidido en ello.
Sí, claro. Uno ve que estos trastornos del comportamiento pueden arrancar en dos escenarios distintos. Uno es la adolescencia, que es una etapa bastante vulnerable, una etapa donde nos estamos construyendo, una etapa donde el juicio del otro tiene un efecto especial, un efecto mucho más fuerte. Y otro tiene que ver con eventos específicos. Uno ve que algunos trastornos, especialmente la bulimia, tienen que ver con episodios críticos de las personas, ¿cierto? Incluso en edades distintas a la adolescencia. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, la separación, cosas de ese tipo, generan este tipo de trastornos. Entonces, tenemos esas dos vías para la configuración de lo que llamamos trastornos de la alimentación.
¿Por qué ese miedo a no ser obeso, pero sí verse gordo? ¿Por qué limitar ciertos placeres en la vida que llama uno, como es el de alimentarse, a cambio de obtener o tener una figura ideal? Yo diría inclusive que todos estos actores, protagonistas de películas, de hecho caen en esa dinámica de no reconocer que ya tenemos cierta edad, que vamos de la mano con el tiempo y que definitivamente es una realidad, porque ese pánico a enfrentar una realidad que está allí, que es latente y que definitivamente sí, de hecho ser el rol de un actor principal nos exige también mantener esa figura, pero ¿por qué nos negamos a ir acorde a lo que la realidad y la situación nos ofrece?
Bueno, yo siento que aquí priman varios aspectos. Uno de ellos es el gran peso que está teniendo en nuestra sociedad, es la imagen. La imagen se está convirtiendo en algo cada vez más importante, más significativo, y en ese sentido, cuando la imagen se deteriora, pues se cierran puertas, se generan procesos psicológicos internos muy fuertes que determinan efectos definitivamente muy significativos en nuestra estructura psicológica. Eso por un lado. Otro elemento fundamental es la autoestima. Si uno tiene una estima frágil por sus procesos, por su constitución, si el ser es muy frágil en este sentido, pues seguramente un juicio externo, una apreciación, va a hacer que esa imagen se deteriore, ¿cierto? Y va, como lo mencionábamos anteriormente, a afectar los juicios de percepción que se tienen sobre el propio cuerpo. Entonces, una persona sólida, tranquila, que acepta su cuerpo, que acepta su evolución, que acepta el paso del tiempo, pues va a tomar esto de una manera muy distinta a quien niega el paso del tiempo, a quien es frágil en términos de su autoestima y a quien está muy pendiente de los juicios que hacen sobre él otras personas.
Finalmente, también los padres juegan un papel significativo allí, ¿no? Uno a veces inclusive le exige a los hijos mantener ciertas dietas. En Estados Unidos hay bastantes programas donde las niñas de 3 a 4 años ya se convierten en reinas y princesas. Digamos que en el marco de esa rigurosidad, los niños están dejando o han dejado de lado tareas tan bonitas y significativas como es el juego. Entonces uno se cuestiona, estas niñas que a los 4 o 5 años son maquilladas, les exigen un tipo de alimentación, son limitadas para realizar este tipo de actividades, ¿hasta dónde irán a llegar? Ese apoyo de los padres de familia, digamos que, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para que uno como padre no falle en la formación y fortalecimiento de esa autoestima, del quererse a uno mismo, no solo desde su interior, sino también de esa presentación física? Si bien el deporte es salud, si bien alimentarse bien es sano, también los extremos, como lo estamos mencionando, pues son perjudiciales, pero ¿cómo generar esa conciencia en el niño o en la niña para que el día de mañana no esté cayendo? Hay algunos datos que dicen aquí, leyendo los diferentes medios de comunicación online, que aquellos niños que han sido responsables, que han sido juiciosos, que han sido disciplinados, son los que más han caído en estos problemas de anorexia y bulimia.
Claro, resulta lógico. ¿Por qué razón? Porque detrás de un niño juicioso de pronto hay una mamá excesivamente exigente, y la exigencia en algún momento se desborda y se generan síntomas. Estos síntomas pueden ser variados, ¿sí? Fíjense que paradójicamente resulta muy, muy, muy frecuente que mamás muy exigentes, muy psicorrígidas, muy cuidadosas, muy disciplinadas, terminen generando reacciones sintomáticas muy fuertes en sus hijos, sobre todo en los periodos de adolescencia, donde la persona quiere liberarse. Entonces, en este sentido, resulta muy lógico que alguien que ha sido muy juicioso en su etapa de infancia resulte presentando síntomas cuando quiere liberarse de ese control que le ha llevado a cumplir como con cierta disciplina de una manera excesivamente rigurosa.
Exacto, y el tema cultural juega un papel muy importante aquí, pero bueno, nosotros ya regresamos, estamos en Contando hasta 10, hablando de la anorexia y la bulimia.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos en Contando hasta 10 hablando del tema de la bulimia y la anorexia, y decíamos pues que también es un tema cultural. Finalmente uno como mujer, ¿por qué no le exige al hombre, cierto? Pero la mujer, el hombre sí exige un prototipo de mujer. Eso también está marcando bastante lo que está actualmente haciendo nuestras jóvenes adolescentes, y es preocuparse por su belleza física más que interior, diría yo. Porque el hombre también está creando ese juicio de valor de que la mujer es vista como un objeto, mas no desde su parte interior y espiritual. Entonces también ha sido uno de los factores externos que han incidido. Diríamos que uno siempre busca como tener una relación recíproca, y en esa búsqueda hacia un hombre, pues se preocupa también por esa parte física y por esa vanidad, por ese rechazo o por esa aceptación por parte del hombre. Los varones han marcado ciertos niveles de preferencia cuando se trata de hablar de prototipos de la mujer. ¿Cómo también manejar este tipo de escenarios culturalmente hablando, donde el hombre sí físicamente, porque si también leemos, los hombres no presentan tanto casos ni problemas de bulimia y anorexia? ¿Cómo manejar esos patrones culturales y cómo manejarlo en la mujer para que no sea lo que marque finalmente el prototipo de tener una pareja o una relación estable?
Bueno, es complejo, definitivamente es complejo liberarnos o pretender liberarnos como de ciertos estándares culturales y sociales, ¿no? Pero yo siento que en la medida en que tenemos la posibilidad de construir un discurso más honesto frente al otro, de pronto un discurso integral, ¿cierto? Porque es definitivamente complejo liberarse de la incidencia de la imagen corporal, ¿no? Uno dice, uy, definitivamente eso es central, por ejemplo, a la hora de entablar una relación de pareja, de conseguir amigos, etcétera, deben cumplir ciertos estándares, ¿no? Pero yo siento que en la medida en que pensamos de una manera más amplia, más integral, podemos incorporar elementos de otra índole, ¿cierto? Por ejemplo, la ética, el respeto, qué sé yo, la gracia, el conocimiento, son otros aspectos que tendrían que jugar y tener un valor similar a la imagen corporal. Desafortunadamente no hemos logrado como estructurar esa concepción o ese perfil de un ser humano completo para definir cómo nos relacionamos o qué tipo de relaciones establecemos con esa persona, ¿no? Como que si es bonito, entonces eso resulta ser suficiente. Y creo que los hechos nos demuestran que definitivamente no. La belleza definitivamente no es una condición suficiente para garantizar una relación significativa, para garantizar una posibilidad de construirnos como personas en el escenario de lo colectivo. Fíjense que a veces la belleza se convierte en banalidad, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿cómo estamos definiendo, cierto? La gran pregunta es, ¿cómo estamos definiendo o qué criterios están primando para construir eso significativo, para hacer una valoración de las otras personas? Y creo que ahí tenemos que ser, yo diría que apelar a eso que llamamos, por ejemplo, inteligencia emocional, ¿no? Y entender que el ser humano es una complejidad mucho más amplia, que va más allá de su imagen física.
Y en eso también juega un papel muy significativo otras instituciones que forman valores en los seres humanos, y es la institución educativa, ¿no? Que está pasando también en las aulas. Por eso es evidente los problemas del bullying. Si bien se convierte en el segundo hogar, diría que también hay que emprender una campaña con orientadores en psicología en las instituciones educativas que hagan valer eso que tú mencionas aquí. Yo diría que a veces en las aulas se está descuidando este tipo de reflexiones, donde se hace un reconocimiento de uno mismo mismo más allá de lo que es la presencia física. Hay que tener un compromiso social, porque en este problema de la anorexia y de la bulimia son casos que han llevado al suicidio. Niñas que definitivamente no se sienten satisfechas consigo misma, y yo he visto casos de padres de familia que han tenido que enfrentar esta situación. No solamente la afecta a ellas en su condición o en su conducta de depresión constante, sino también se afecta a todo un componente familiar donde los padres juegan un papel significativo después de. Entonces, ese después de es cómo enfrentarlo cuando una joven cae en este tipo de problemas. Hablábamos de unas terapias, de unas orientaciones de tipo psicológico que son muy rigurosos y que invitan a romper esa imagen interior o ese discurso interior que se ha creado, que es falso, que no lo es, a lograr un acercamiento más objetivo de lo que es la realidad.
Hay elementos importantísimos, diría yo. Por ejemplo, y no es fácil, o sea, por eso tal vez hablamos de que no podemos suponer que con nuestros conceptos, que con nuestras ideas, que con las apreciaciones que hacemos sobre el otro vamos a lograr un efecto de cambio frente a algo que está tan profundamente arraigado y que tiene que ver con elementos fundamentales como la imagen que se tiene de sí, la forma en que se estima esa condición personal del ser. Entonces, en este sentido, es indudable que hay que acudir a apoyos profesionales, ¿cierto? Creo que en ese sentido también hay algunas lecturas clínicas o algunas lecturas desde la psicología terapéutica que hablan, por decir algo, de la figura de los padres como coterapeutas, ¿cierto? Pero obviamente ellos tienen que recibir una guía, recibir una orientación frente a cómo pueden afrontar este problema y esta situación en su casa, ¿no? No es fácil, realmente es algo que reviste una gran complejidad y que requiere del apoyo y de la mirada profesional para tratar de reconocer qué hay en esa imagen que se deformó a partir de unos eventos que generaron esa relación disfuncional con el propio cuerpo.
Así es, Alfonso. Y mira, hay un tema muy bonito que se denomina Perfecta, de Jesse y yo. Y la letra nos invita a hacer esa reflexión de no tener miedo de ser lo que somos nosotros y de siempre darle preferencia a buscar ese tesoro que escondemos. Si bien inclusive de boca para afuera puede sonar muy superficial para aquellos jóvenes, adolescentes y obviamente otro tipo de población, es importante que nos sentemos y nos detengamos a pensar qué es lo que está sucediendo con cada uno. Y miremos qué tanto es o qué valor tiene esa parte física en relación a mi estabilidad emocional, con relación a cómo me siento como ser humano. Y si vale la pena todos los días estarme martillando con un discurso negativo que definitivamente no me permite vivir. Si bien estamos en el mundo, hay una sola vida, esa vida está marcada con muchos escenarios y muchos procesos y muchas cosas, factores externos, tenemos que saberlos enfrentar, las diversas situaciones. Por eso yo invito a todos nuestros oyentes a que escuchemos este tema musical.
Se mira en el espejo sin gustarle lo que encuentra. Ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta. Llena de inseguridad, tiene tanto para dar. Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa. Prisionera en su cuerpo como triste consecuencia. Ahora deja de buscar que tu alma quiere hablar.
piezas en oro. Tu alma es un bendito tesoro.
Bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Un bonito mensaje nos deja esta canción de Perfecta. La perfección no está en lo físico, sino está en lo que somos y descubrimos de cada uno de nosotros en nuestro interior. La objetividad, es decir, romper ese discurso subjetivo interior que me dice a mí mismo precisamente cómo me siento y cómo me valoro ante los demás. ¿Cómo enfrentarnos a este tipo de terapias? Es un ejercicio muy psicológico. No esperemos que como padres de familia nosotros logremos solo sacar a nuestros hijos de este gran problema como es la bulimia o enfrentar la anorexia. Hay un apoyo psicológico fuerte, hablemos eso de la objetividad, porque fácilmente el joven o la niña construye un discurso interior del que es muy difícil salir. ¿Cómo hacerlo?
Ahí nos enfrentamos a una situación que es muy técnica tal vez, pero que es importante tratar de clarificar. Definitivamente hay una ruptura entre la imagen proyectada y la imagen real. Y la idea fundamental es acercar esas dos imágenes, ¿cierto? La imagen proyectada y la imagen real deben ser lo más cercanas posibles. El ejercicio terapéutico, por ejemplo, es de un modelo terapéutico que se llama cognitivo-conductual, apunta a esto precisamente, a tratar de eliminar los juicios o quitarles peso real a los juicios que están permitiendo que esa persona se perciba como se percibe. Por decir algo, un ejercicio muy sencillo, tiene que ver con la balanza, ¿cierto? Miremos personas que pesan 40 kilos, ¿cierto? Miremos varias personas que pesan 40 kilos. Visualicemos en esas personas su estructura corporal. Vamos a notar que la mayoría de personas, a no ser que sean muy bajita, que pesan 40 kilos, van a ser personas muy delgadas. Ahora comparemos ese peso y esa imagen proyectada con nuestra propia imagen y con nuestro propio peso. Seguramente una persona anoréxica que está por el orden de ese peso va a dudar de su juicio por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Va a poner en tela de juicio su apreciación frente a esa imagen que construye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estamos demostrando con hechos objetivos que una persona de 40 kilos definitivamente es una persona delgada, ¿cierto? Entonces es un ejercicio, un ejemplo de lo que se puede hacer para ir, digamos, eliminando ese componente racional que está sustentando una mirada deformada de nuestra propia corporalidad.
Perfecto, bueno, es un ejercicio muy profesional desde el área de la disciplina, pero que vale la pena estar alertas allí. El Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios ofrece algunos consejos preventivos de mirar si nuestros hijos están cayendo en este problema de la anorexia y de la bulimia. Y quizá lo más clave y fundamental es que los padres, y lo dijimos aquí en el programa, alimenten la autoestima de sus niños. ¿Hasta qué punto inclusive es importante que cuando ellos estén evidenciando estos trastornos, nosotros les enseñemos a ellos a quererse como tal, tengan la situación que tengan y que desde pequeños vayamos construyendo ese yo interior que lo valora él, ¿cierto? Y que resalta de lo que hace, no solo físicamente, sino de todo lo que hace como ser humano, ¿no? Brindar afecto, no solamente a los demás, sino a sí mismo, quererse a sí mismo y obviamente querer a los demás y resaltar siempre esa parte positiva sin crear juicios fuertes cuando el hijo se equivoca. equivoca. Otra forma es proporcionar buen ejemplo, Alfonso.
Claro, el modelo, el ejemplo es el modelo, ¿no? Es importante lo que nosotros ofrecemos como padres, ¿cierto? Si asumimos un descuido por nuestra imagen, si presentamos inseguridad en nuestros juicios, si nos dejamos afectar demasiado por el entorno, pues estamos entregando una posibilidad muy grande de que los juicios que hagan sobre nuestros hijos los impacten, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, un padre racional, sensato, que analiza lo que dicen de él, por ejemplo, que tiene recursos para afrontar los juicios que pueden emitir de su figura o de su manera de ver el mundo, es un padre que le da consistencia al hijo, ¿cierto? Que le da fuerza, que le permite en el discurso construir apreciaciones que logren restar el efecto nocivo de las posibles críticas o de las posibles miradas negativas de las otras personas, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido es importante que nosotros en nuestros juicios demostremos eso, en nuestras relaciones con los demás. Un padre vulnerable definitivamente va a generar situaciones que van a ser también vulnerables a su hijo. Y esa vulnerabilidad de pronto es la puerta de entrada a una ruptura frente a la imagen que se tiene.
Así es, Alfonso. Igual, pues, la incidencia de los medios de comunicación, si bien son constantes y permanentes, y de pronto como padres de familia a veces cometemos el error de dejar que nuestros hijos se distraigan en el internet o en las redes sociales, es tratar de hacerles entender que las personas no se hacen por lo que venden como imagen física, sino que, como lo decíamos anteriormente, como lo que son en esencia como seres humanos. Si bien hay una incidencia marcada regularmente en las redes sociales, donde se establecen modelos que en muchas ocasiones no son reales, hay que dejarles claro a ellos que no son reales y que todo lo que se vende a través de las mismas, de esas imágenes, de esas realidades virtuales, pues definitivamente no son ciertos. A veces, incluso en los medios de comunicación, la publicidad de tener la familia ideal, el hogar ideal, el trabajo ideal, pues no muy ajeno se escapa de nuestra realidad. Cuando nosotros reflexionamos y decimos, eso está ya en los medios de comunicación y se escapa de todo tipo de realidad. Esa dinámica hay que vendérsela también a los hijos. No permitir que los medios los construyan a ellos como ser, que construyan su identidad, sino estar al lado de ellos mirando qué es lo que realmente merece una crítica y que ellos en ese orden de ideas construyan su propia identidad. Asimismo, pues, establecer horarios de comidas y todos estos hábitos permiten que se organicen con relación a una rutina y un hábito de la forma como nosotros debemos proceder a alimentarnos. Esa organización en temas de tiempo y en calidad alimentaria va a permitir que le aporten significativamente y minimicen este problema.
Bueno, otro elemento fundamental tiene que ver con la forma como nos relacionamos con nuestros hijos, ¿cierto? Lo decíamos anteriormente. Esas madres o esos padres excesivamente rigurosos, excesivamente disciplinares, ¿cierto? Que colocan a la disciplina como el elemento fundamental, generan ausencia de tolerancia, generan pérdida de frescura en las relaciones, generan miedo, generan terror al juicio que pueda emitir ese padre, y eso también se puede generalizar a otros juicios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, relaciones tolerantes, frescas, que permitan que el chico hable, que exprese su mirada frente al mundo, que tenga su propia opinión, que se pueda discutir, que se pueda debatir, son escenarios muy favorables para construir una fuerte autoestima, para construir una relación con nuestra imagen positiva y para poder discutir los aspectos que de pronto nos resulten incomprensibles o que no alcancemos a digerir en nuestro proceso de relacionamiento con nosotros.
Alfonso, estos eran algunos consejos para prevenir este tipo de trastornos alimenticios que recaen en dos problemas que están marcando el desarrollo de nuestra población de jóvenes, como es la bulimia y la anorexia. Como es habitual, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
es RV, Radio UNAD Virtual.